Pido que abran sus Biblias conmigo, leo de Primera de Juan. Primera de Juan. Estuve mirando este pasaje y viendo este pasaje, consideré ¿cuándo fue la última vez que estudiamos el libro de Primera de Juan? Y parece que ya fueron 3 años que estudiamos el libro de Primera de Juan. Y quiero comenzar otra vez en esta noche el estudio en Primera de Juan, donde el apóstol Juan era el más joven de los apóstoles. Escribe esta epístola o esta carta general, no dirigida a una iglesia en particular, y no dirigida a un creyente en particular, sino a todos nosotros. Esta carta fue escrita a ti, esta carta fue escrita a mí. Está escrito principalmente para promover entre nosotros el amor fraternal, el amor al hermano, el amor el uno hacia el otro. Y hay varias cosas que el apóstol Juan trata aquí en este capítulo. Y la primera cosa que trata es acerca de nuestra comunión. Nuestra comunión. Si vamos a estar en comunión, significa que vamos a estar en unión. Hoy en la palabra unión, en comunión, vamos a estar en unión, unidos, con este mismo espíritu, ese mismo entender, para promover el amor fraternal y para oponerse entonces también a una vida descuidada, una vida en el mundo, por parte de cada uno de nosotros, los creyentes. Y también trata de esta doctrina de la deidad del Señor Jesucristo y la unión con Dios el Padre y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero la enseñanza de estos tres son uno se enseña en toda la palabra de Dios. Y en específico aquí en el libro de Juan dice estos tres son uno. Y trata de la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona que niega que el Señor Jesús es Dios, y cualquier persona que niega que el Señor Jesús es hombre verdadero, no lo conoce. No lo conoce. Entonces, al enseñar o al leer esta carta, nuestra confianza incrementa y también oímos nuevamente el proclamar del Evangelio. Es así como nosotros crecemos en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, oyéndolo una y otra vez. Somos niños. Y si bien los niños necesitan repetición en las aulas de las escuelas, cuando se le va a enseñar a un niño el alfabeto, entra la maestra el primer día y empieza a dibujar en el pizarrón y dice, esto es una A. Viene el día siguiente y pinta la misma figura y dice, ¿qué es? Y los niños lo ven como... Algunos, las niñas principalmente, levantan la mano, yo sé qué es A. Pero algunos niños están allá... Cuando lo dijo la maestra, ellos estaban en el parque o algún otro lugar. No estaban allá. no lo oyeron, no lo aprendieron. Pero por fin vamos aprendiendo. Poco aquí, un poquito allá. Pero siempre oyendo el mismo mensaje. Y aquí en el libro de Primera de Juan no es nada diferente. Comienza entonces aquí en el versículo 1, dice lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Antes de que hubiera algo o alguien, en la eternidad, solo Dios. Eso es lo que significa, o su atributo principal de Dios, santidad. Dios es santo, es solo, apartado, no hay otro. Dios es Dios bendito para siempre. Y es, ha sido, si pudiéramos decir así, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no necesitó nada para ser bendito. Dios no necesitó crear lo que creó para que Él fuera más glorioso. Lo que era desde el principio, está hablando del Señor Jesucristo. Él era desde el principio. Cuando Dios estaba solo en la eternidad, Cristo estaba con Dios. Es lo que nos dice allá en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este en el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo está hablando de la palabra activa, la palabra de acción. Cristo Jesús es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Y aunque les arda a algunas personas, lo voy a decir y lo voy a repetir. Es la segunda persona de la Trinidad. Dios se ha revelado en esta Biblia como un Dios en tres personas. Y hay personas que están molestos por esto, ardidos por esto. El creyente no está. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y nos dice ya entonces, perdón, lo que hemos visto, Jesucristo es Dios. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Él apareció, nos dice aquí, lo hemos oído. Lo hemos oído a Él. En otras palabras, el testimonio que nosotros estamos dando es el testimonio del que es desde la eternidad. El testimonio que nosotros estamos hablando no es algo nuevo. Es el testimonio de Dios, que Dios propuso en sí mismo en la eternidad. Lo que nosotros hemos oído, lo hemos oído de Él. Lo que hemos oído, y no solamente lo hemos oído, lo hemos visto. Dios apareció en el cumplimiento de los tiempos en carne humana. Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás, nos dice la palabra de Dios. Dios es espíritu. Pero el unigénito que está en el seno del Padre, la segunda persona de la Trinidad, que está en el seno del Padre, que es uno con Dios el Padre, dejó la gloria sin dejar el cielo, sin dejar la gloria. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora mismo que estoy hablando contigo, estoy en el cielo. Dios está, ahí lo voy a decir, iba yo a decir Dios está en todas partes. No, todas partes están en Dios. El universo está en Dios. En Él nos movemos y somos y tenemos nuestra existencia. Pero este unigénito Hijo de Dios, este que es igual con Dios el Padre, vino el cumplimiento del tiempo y fue hecho lo que nunca había sido antes. Carne. Y ahora, para siempre, es el hombre, el Dios hombre. Para que nosotros veamos a Dios, Dios tuvo que ser hecho hombre. Y el único Dios que vamos a ver en el cielo es el Señor Jesucristo. La revelación y la manifestación de Dios. Y lo que está diciendo acá Juan es, quiero que ustedes sepan que el mensaje que estoy predicando lo oí de él. Y yo lo vi a él. Y nosotros estamos predicando el mismo mensaje que hemos oído de él. Y aunque nosotros no hemos visto con ojos carnales, y es por eso que nuestro testimonio puede ser invalidado en la corte de la tierra, pero el testimonio de los apóstoles no podía ser invalidado en ninguna corte en el mundo, porque ellos fueron testigos presenciales. Su testimonio era verdadero. Y nuestra fe está basada sobre el testimonio de los apóstoles, Jesucristo mismo siendo la piedra, el fundamento. Lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Se llama el Señor Jesucristo Verbo de vida, porque Él es el autor, en Él estaba la vida, otra vez allá en el libro de Juan. Él es el autor de la vida. No hay vida aparte de que el Señor Jesucristo la dé. Vida que tengas, ya sea vida en este, o podríamos decir existencia, vida que haya, vida animal, vida de plantas, cualquier vida que haya, el Señor Jesucristo, Él es el que da la vida. En Juan capítulo 1 nos dice allá, en Él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. Y porque Él vive, ahora, porque Él vive para siempre, hablando del Señor Jesucristo, y porque Él da vida eterna a su pueblo, nosotros tenemos vida eterna. Él vino para restaurar esta vida que nosotros perdimos en nuestro padre Adán. Tocante al Verbo de vida, de eso estamos hablando, de vida eterna, de vida con Dios, la vida que nunca deja de ser, la vida de Dios. Cuando Dios da vida a una persona, Él da la vida de Dios. ¿Sabe qué significa tiene vida eterna con Cristo? Que en Cristo Jesús, en el propósito de Dios, Él dio vida a su pueblo antes de que tú nacieras. Antes de que tú... Cristo murió hace 2000 años. Antes de que tú nacieras, Dios ya te había dado vida. Tú no lo sabías. En tu persona estabas muerto en delitos y pecados. En tu persona eras rebelde, pero Dios vino en el tiempo y se te manifestó. Y te hizo partícipe, te hizo una nueva criatura. Te dio vida espiritual. Él vino para restaurar esta vida espiritual que perdimos en Adán. Dios le dijo a Adán, en el día que comieres ciertamente morirás, y él murió espiritualmente a Dios. Es decir, él perdió el conocimiento de Dios. El hombre sabe que hay un Dios, pero no sabe quién es ese Dios. Perdió el conocimiento del Dios verdadero. Perdió la vida. Perdió el camino, la verdad y la vida. Y Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Noten como dice aquí el apóstol, la vida fue manifestada. No Jesucristo fue manifestado, aunque Él fue manifestado. No Dios, la vida misma fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué precioso es eso? ¿Qué mensaje de buenas nuevas es eso? El hombre que ahora no conoce al Señor Jesucristo está muerto. Muerto en delitos y pecados, y cuando mucho tiene solo existencia, porque no tiene vida, es existencia. Pero estamos hablando, estamos anunciando de vida, y la vida de Dios, la vida eterna. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él ha venido para que nosotros podamos tener vida. Ahora, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído. ¿Cuántas veces dice lo que hemos visto y oído? Por si no lo recibiste la primera vez, ahí viene otra. Y por si no lo recibiste la segunda, ahí viene la tercera, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Eso es lo que nosotros también testificamos. Así es como nosotros somos efectivos en nuestro testimonio. No podemos hablar de lo que no sabemos. Se nos va a desmentir inmediatamente. ¿Has visto una persona trate de hablar de lo que no sabe? Enseguida lo desmiente. Hablamos lo que sabemos. No puedes hablar de lo que no sabes. No puedes regresar de un lugar donde nunca has ido. Somos testigos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si Cristo no te ha manifestado algo, no hables de eso. Habla de lo que Dios te ha revelado, lo que Dios ha hecho por ti. No puedes hablar el testimonio de otra persona. Solo puedes decir lo que Dios ha hecho por ti. Y dice aquí, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito llevamos este evangelio? ¿Y con qué propósito el apóstol Juan nos está escribiendo esta carta? Con este propósito. Nos dice aquí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión. Unión. Comunión. Que tengamos comunión unos con otros. En otras palabras, el propósito por el cual nosotros hablamos el Evangelio del Señor Jesucristo es para que crean. Queremos que crean. Cuando hablamos el testimonio de Dios, no hablamos con cara triste y amargada. No vas a creer lo que me hizo el Señor Jesucristo. Me salvó. Si lo vas a decir así, ¿quién quiere lo que tienes? Parece que tienes fiebre o algo así. La razón por la que testificamos es, Cristo hizo algo por mí, yo quiero que tú también recibas esto. Ese es el propósito por el cual testificamos. Yo quiero que tú creas. Yo quiero que tú tengas vida eterna. Yo quiero que tú recibas la bendición, el gozo, la paz, del perdón de pecados. Esa es la razón por la cual estoy diciendo lo que digo. Y no lo digo, no lo hablamos con diciendo, bueno, no lo vas a creer, pero ahí te lo voy a decir de todas maneras. Sino lo hablamos pidiendo al pueblo que hablamos una respuesta. Es decir, ven al Señor Jesucristo. Queremos que ustedes tengan comunión con nosotros. Ahora, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. No vamos a tener comunión en otras cosas. Nuestra comunión aquí es en el Evangelio. Nuestra comunión es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Unidos, aceptos, perdonados por Dios. Nuestra comunión es con Dios. nuestra comunión es en Cristo Jesús. Gozamos de esta comunión que hay. Qué gozo es venir a este lugar donde los hermanos puedes bajar, por decir así, las defensas, porque no hay nadie que te está juzgando. Porque todos somos pecadores. No hay nadie que te está juzgando. Allá afuera todos te están juzgando. Pero llegas acá y puedes descansar. Aquí estoy entre familia. Aquí estoy entre familia. Yo quiero, dice el apóstol, yo quiero que ustedes disfruten de la completa felicidad de esta vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra unión es con Cristo Jesús. Somos participantes de Cristo Jesús. Somos participantes de la naturaleza divina. Dice, lo que hemos visto y oído, esto testificamos. Esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo quiero que se regocijen en esta salvación. Estamos en unión con Cristo. Somos participantes, copartícipes de Él. Somos hijos de Dios. El amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Estamos en completo gozo y alegría. Ahora, nos dice el versículo 5. Él vino y anunció el Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo Jesús testificó? La primera cosa que Cristo Jesús testificó, y lo primero que testifica la cruz de Cristo Jesús, Dios es santo. Dios es santo. ¿Se acuerdan lo que clamaba un serafín a otro serafín cuando Isaías vio esa visión de la gloria de Cristo? Uno al otro clamaba, santo, santo, santo. Cuando el Señor Jesucristo colgó en la cruz del Calvario y Él proclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque, pues tú eres santo, pero tú eres santo. Dios es santo. Nos dice la palabra de Dios aquí que Dios es luz. En oposición a lo que es tinieblas, oscuridad, no hay mezcla en Dios. No hay, por decir así, área gris. No hay área gris. Nosotros hablamos de oscuridad y luz y tinieblas y hay allá área gris. No. Dios es luz. Dios es santo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Saben? Muchas personas en este libro de 1 Juan, les gusta citar Dios es amor. 1 Juan 4. Es verdad, Dios es amor. Pero saben, antes de que diga el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, que Dios es amor, primero dice, Dios es luz. Dios es luz. Es verdad que Dios es amor, pero no a expensas de su santidad. No a expensas de su santidad. Dios es luz, Dios es santo, Dios es puro. Dios es justicia y verdad. Dios tiene que ser justo. Su cimiento del Señor Jesucristo, el trono del Señor Jesucristo está basado, cimentado sobre juicio y justicia. Juicio y justicia, dice la palabra de Dios. Él es Dios justo. Verdad. Exacto en sus juicios. No hay oscuridad, no hay aleación, no hay ningún compromiso con Dios o concesión. Dios requiere santidad. Nos dice la palabra de Dios que nuestro Dios es fuego consumidor. Dios requiere de ti y Dios requiere de mí, Dios requiere del hombre que sea santo, que sea perfecto para entrar en su presencia. si alguno entra en la presencia de Dios y no es santo, va a ser consumido, va a ser destruido. Gracias sean dadas a Dios que en la sangre del Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo, hemos recibido toda la justificación por nuestros pecados, hemos sido justificados de nuestros pecados, hemos sido hechos justos por la sangre del Señor Jesucristo, y no solamente eso, hemos sido santificados. Hemos sido hechos perfectos. Con una sola ofrenda, dice Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo Jesús, entonces, es nuestra justificación, y Él es nuestra santificación. Y es por medio de Él y en Él que somos nosotros aceptados delante de Dios. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído. Ahora, estamos hablando de comunión. Yo quiero que tengan comunión con nosotros. La primera cosa que hay que entender es que Dios es santo. Ahora, versículo 6. Vamos a estar en comunión. Vamos a estar diciendo, es verdad, es verdad, es verdad. Dice allá, si decimos que tenemos comunión, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Si decimos nosotros que tenemos comunión con Él, o cualquier persona que diga, si alguno dice, yo tengo comunión con Dios, conoces a miles de personas que dicen que tienen comunión con Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Temes a Dios? Sí, yo tengo comunión con Dios. Yo cuando muera voy a estar bien con Dios porque ya hice mi profesión de fe. Yo tengo comunión con Dios porque yo asisto a la iglesia. Yo tengo comunión con Dios porque yo fui bautizado. No. No. Si alguno dice que conoce a Dios y tiene comunión con Dios, pero camina en oscuridad del pecado. Nos dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas de pecado. Cristo Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. No vino para que tengamos rienda suelta al pecado. La gracia de Dios nos enseña a rechazar estas cosas. Es verdad, vamos a verlo en este momento, es verdad que somos pecadores. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Él dijo, este cuerpo de muerte. Miserable de mí. Pero si alguno dice, bueno, yo tengo comunión con Dios y anda en pecado. Es decir, ese es el tenor de su vida. En eso está. O anda en la incredulidad. Yo conozco a Dios, pero esto que dices que Dios, el Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo, estos tres son uno. Eso no lo creo. Esas son tinieblas. Porque la luz está aquí. La luz no viene de tu imaginación o de lo que tú piensas. La luz está aquí. Lámpara a mis pies, tu palabra. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. No lo que nosotros pensamos y vamos a ajustar la palabra de Dios a lo que nosotros pensamos. Si alguno dice que anda en comunión con Dios, pero anda en pecado, anda en incredulidad acerca de aquello que Dios ha revelado. No se te pide que creas lo que Dios no ha revelado. Tu responsabilidad delante de Dios comienza con la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho. Eso debes creer. O anda en las tinieblas de la ignorancia, es decir, no conoce quién es el Señor Jesucristo. Yo tengo comunión con Dios, ¿crees en el Señor Jesucristo? No, yo soy budista. Dices que tienes comunión con Dios, que eres budista. Ah, yo soy hindú. Yo soy musulmán. Tengo comunión con Dios, pero soy musulmán. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Cristo Jesús, no hay otro camino, no hay otra verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me has visto a mí, has visto al Padre. No puede una persona decir, yo tengo comunión con Dios, pero yo voy a seguir este camino. Esa persona miente. Está en tinieblas todavía. Miente y no practica la verdad. Vean lo que dice Juan capítulo acerca de practicar la verdad. En Juan capítulo 3. Aquí está la condenación, dice versículo 19. Bueno, lo vamos a leer desde versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Sino para que el mundo sea salvo por él. Y sabemos de qué mundo está hablando, de sus escogidos. El que en él cree. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees el testimonio de Dios acerca de Cristo Jesús? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Vamos a, dice, aquí está el ñoyo, por decir, aquí está el asunto. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Es decir, Dios no ha dejado al hombre sin testimonio. La persona que está en la parte más remota del mundo, que vive en la selva amazónica, tiene luz. La naturaleza misma cuenta la gloria de Dios. Tiene luz. Pero no importa qué luz Dios dé al hombre, si no obra en su gracia para salvar a esa persona, el hombre siempre rechaza la luz. Ya sea que sea luz de naturaleza o luz del Evangelio mismo, el hombre por su naturaleza va a rechazar esa luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren dejar sus tinieblas, no quieren dejar sus tradiciones, sus supersticiones, sus ideas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo Jesús, la luz. Y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Si vas a venir al Señor Jesucristo, vas a tener que dejar tus ídolos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios hace esto. Dios hace esto. Cristo es nuestra luz. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, tinieblas de pecado, tinieblas de incredulidad o tinieblas de ignorancia, yo no sé quién es Cristo Jesús, pero yo creo en Dios. Te estás mintiendo a ti mismo y estás mintiendo a las otras personas. No practicamos la verdad. Ahora, pero si andamos en la luz es porque Él nos ha dado luz. Y por su gracia hemos venido a la luz. Si andamos en su luz, ¿qué vamos a ver si andamos en la luz de la santidad de Dios? ¿Qué vas a ver si, voy a decir este ejemplo, si te despiertas a las 4 de la madrugada, trata esto. Despierta a las 4 de la madrugada, todas las luces apagadas y tanteando, llega ya al tocador en tu baño donde está el espejo y mírate al espejo. Te vas a ver muy bonito. De veras que sí. Pero luego enciende esa luz y ahí te vas a ver quién eres. ¿verdad? Prende, toca ese apagador en la pared y ahora vas a ver todas las arrugas. Y ahora vas a ver quién eres de veras. Pero necesitas luz para eso. Necesitas ojos sanos que puedan ver. Y si yo me quito los lentes, no puedo ver muy bien. Necesitas ojos sanos para ver. Dios da ojos para ver. Y Él enciende la luz. Si enciende la luz del conocimiento de la verdad de Dios en Cristo, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a ver a nosotros a la luz de Cristo Jesús? ¿Quién Él es? Vamos a vernos quién somos nosotros, pecadores. Déjate de pretender que eres... No, si tú crees que eres santo y justo y que tú no tienes pecado, no has visto a Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos con Él, dice versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Si andamos en la luz, si somos iluminados por el Espíritu Santo, con la visión, el sentido, vamos a vernos a nosotros mismos como pecadores. Pecadores necesitados de misericordia. Entonces, si nos estamos viendo de veras a la luz de Cristo como pecadores, entonces no voy a estar juzgando, no voy a estar mirándote a ti despreciando. No te voy a estar despreciando a ti, porque no tengo por qué estar mirándote despreciando. Yo tengo pecado. ¿Se acuerdan de ese hombre que vino? El Señor Jesucristo dijo que dos hombres subieron al templo a orar. Uno tenía la mirada en Cristo y otro tenía la mirada en sí mismo. El que tenía la mirada en sí mismo, este hombre fariseo, él se pintó bonito, ¿verdad? Se pintó bonito. Todo, Dios, te doy gracias que no soy como otros hombres. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Yo no soy como este publicano, este sí es un pecador. Dijo el Señor Jesucristo esto de a unas personas que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Siempre donde encuentras ese espíritu de menospreciar a otros, ahí estás encontrando un fariseo. Porque son dos lados de la misma moneda. Confían en sí mismos de que son justos y menosprecian a otros. Pero si yo estoy convencido a la luz de Cristo que yo soy pecador, dijo el apóstol Pablo, cada uno estímese al otro mejor que él. Entonces, si yo soy el más vil pecador de acá, entonces todos ustedes son mejores que yo. Entonces puedo tener comunión con ustedes, si ustedes me reciben. Pero si ustedes también tienen la luz de Cristo y saben que son pecadores, entonces vamos a tener comunión. Vamos a estar en unión en esto. Tenemos comunión con unos con los otros. Y saben, noten esto. Si tenemos comunión con unos con los otros, dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué tendríamos que tener la sangre de Cristo Jesús que nos limpie de todo pecado si no tuviéramos pecado? La verdad es que somos pecadores y necesitamos que el Señor Jesucristo nos limpie, nos lave. El Señor Jesucristo dio cuando Él lavó los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Somos redimidos. En Cristo Jesús somos salvos, santos, sin mancha delante de Él. Pero todavía estamos en este mundo. Y todavía estamos andando en este mundo. Y todavía nuestros pies, es decir, estamos en contacto con el mundo. Y todavía estamos en la carne y necesitamos ser limpiados todos los días. ¿Cómo somos lavados? Con su palabra. Su palabra. Venimos a Él y pedimos, Señor, perdóname. No vamos a un sacerdote, no vamos a otro hombre confesando nuestros pecados. Nuestra confesión es al Señor Jesucristo. si andamos en la luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Saben? Es malo engañar a otras personas. Pero es más malo engañarte a ti mismo. ¿Verdad? Si es malo engañar a otras personas, es más mal que te engañes a ti mismo. No seas engañado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque Dios ha testificado del hombre que no hay cosa sana en él. ¿Acaso vas a decir que Dios es mentiroso? Dios ha testificado que en el hombre, en su palabra, en toda la palabra, Dios ha testificado que en el hombre no hay más que mal. El apóstol Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora presente. No dice, no moraba el bien, no mora ahora el bien. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad de Cristo Jesús no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a Él, ¡qué precioso! Si confesamos, ¿saben? Si no confiesas, no vas a tener comunión. Si no confieso, no voy a tener... Estoy hablando a Cristo Jesús. Si no confiesas tus pecados a Cristo Jesús, si no vienes a Él buscando que seas limpio, no vas a tener comunión con Él. Nuestra comunión con Él y nuestra comunión... ¿Saben? Yo no puedo hallarme a gusto. ¿Has estado alrededor de personas que son religiosas, que se creen más santos que tú? ¿Cómo te sientes? Incómodo, ¿verdad? No estás a gusto. Te están juzgando. Son esos fariseos. Te están juzgando. No te sientes a gusto. Pero si confesamos nuestros pecados, noten aquí, qué precioso es esto. La sangre de Jesucristo nos limpia de casi todos nuestros pecados, o todos nuestros pecados hasta el momento que creímos, o todos nuestros pecados hasta el día de hoy. Mañana no tienes, pero hasta hoy. No, esa no es la palabra. La sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. De hecho, todos nuestros pecados eran futuros cuando Cristo murió por nosotros. Si confesamos nuestros pecados a Él, y confesamos que somos pecadores el uno al otro, entonces no estamos mirando con desprecio a nadie. La única razón por si yo he sido guardado, oigan esto, si yo he sido guardado, o si yo no he caído en alguna tentación, es simplemente porque Dios me ha guardado. El apóstol Pablo habla de esto ya en Gálatas. En Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o más bien, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque ¿quién no tiene faltas? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ten cuidado, recibe a ese hermano. Recuerda, tú también eres pecador. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, la única razón por la cual tú no has pasado por eso es porque Dios no te ha permitido caer en esa tentación. Si no tienes nada de qué creerte o jactarte. Y sobrellevar las cargas de los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es la carga que tú tienes? ¿Qué es la misma carga? Yo sé que todos nosotros tenemos pruebas y dificultades aquí en la vida. Son cosas comunes, no solamente a creyentes, sino a incrédulos también. Pero ¿cuál es la carga que tiene cada creyente? ¿Cuál es la carga que tengo yo? ¿Y la carga que tienes tú? ¿Y qué es la carga que yo debo sobrellevar? O es decir, soportar. Yo soy pecador, esa es mi carga. Yo quisiera no pecar. Y tú eres pecador. Y tú quisieras no pecar. Yo he de sobrellevar tu carga. Y tú has de sobrellevar mi carga. Y así cumplir la ley de Cristo. Amaos los unos a los otros. Ama los unos a los otros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Oh, qué precioso es esto. Él es fiel. Él dijo, el que viene a mí no le echo fuera, no por ningún pecado, no por todos sus pecados. El que viene al Señor Jesucristo buscando perdón de pecado, lo va a hallar. Él es fiel a Dios el Padre. Dios el Padre entregó a esta oveja en las manos del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo no hace la salvación a medias. Bueno, ovejita, ya te llegué hasta este lugar, ahí te voy a poner en el camino y te voy a dar estas reglas y requisitos, a ver si llegas. ¿Quién piensa que puede? No, eso no es lo que dijo el buen pastor. Él halla esa oveja y la pone sobre sus hombros y la lleva completamente. Él salva. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él es fiel al propósito de Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es fiel y nos dice que también Él es justo. Es decir, cuando Él hace, cuando Él te perdona tus pecados, has hecho algo que dices, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, perdóname. Yo sí. Y luego, ¿qué pasa? Te encuentras haciendo lo mismo. Necesitas pedir perdón otra vez, ¿verdad? Necesitas pedir perdón otra vez. Perdóname. Perdóname. Él es fiel, Él es justo en perdonar. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esto que Él es justo en perdonar pecados? Porque Él llevó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo. Él hizo perfectos. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, aquellos que piensan que, bueno, vamos a seguir orando acerca de esto y vamos a vencer sobre el pecado, estas personas están blasfemando a Dios. Dice, hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Dios ha testificado que todo el hombre ha pecado. Su palabra no está en nosotros. Bueno, nuestra comunión es como hermanos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo Jesús. Así podemos tener comunión los unos con los otros. Todos estamos en la misma unión. Estamos en la misma necesidad de un Salvador. Nuestra comunión con Dios es como pecadores necesitados de misericordia y Él, Salvador, que salva pecadores. Y de ahí no nos vamos a mover hasta que Él venga por nosotros. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir esto, si Dios permite, en las próximas semanas. Voy a pedir al hermano Joel que nos despida con esta oración.